En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Estamos acá en el pizarrón, día martes 26 de mayo. Con lo... ¿Algo suena?
¿Alguien tiene el...
algo, Maco.
Era el YouTube, que para ver el chat en vivo, entonces estaba con sonido.
Ah, Maco Cárdenas, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Maida, feliz de estar acá nuevamente como todos los martes.
Qué bueno.
Y un gusto, Ricky.
Sí, por Ricky.
Primera vez junto en el programa.
Ricardo Delgado, que cambiaste de día en vez de también. Diego Dahmer, estás aquí. Sí. Feliz yo.
Vamos a tratar de hacerlo... excelente.
No me cabe ninguna duda. Oye, me preparo para la funa.
¿Por qué?
Les cuento que hoy día...
Tu efeméride.
Sí, un 26 de mayo, pero en 1964, hagan el cálculo, chuta, nace el cantante estadounidense Lenny Kravitz.
Ah, ya, ese sí lo conozco.
Ah, ya.
Temón.
American Woman, sí.
Buena canción.
Tiene sí, esta canción es buena. Es como un rock piola.
Pangrupir. Sí, eso sí. No está bueno ya. Oye, y este es un homenaje personal que traje yo a la radio porque hoy, un día como hoy, pero de 1948, nace Stevie Nicks. ¿Podemos poner la canción?
A
una
ver,
canción.
A ver si, vamos a ver si lo conozco. No, ya. No
me suena tampoco.
Lo siento, Maida, no te pudimos acompañar en esta.
Buena.
Sí, se escucha súper bacán.
Bueno, Stevie Nicks es la vocalista de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac es un grupo muy, pero
súper conocido. Pero, sí.
Oye, es verdad. Ahí,
sí,
ahí el
yo no lo conozco, pero...
El chat te va a hacer bullying a ti. Porque sí. Fleetwood Mac es un ícono de la música inglesa y etcétera. Y Stevie Nicks es fue la vocalista durante muchos años.
Ay,
una
mujer.
Voz increíble. Sí.
Suena bien, suena súper. Sí.
Bueno,
ese es el aporte musical de nosotros. Sonó súper bacán.
Me tinca.
Un happy birthday desde acá, desde los estudios de Radio Agricultura, para Stevie Nicks y Lenny Kravitz. Oye, vámonos a ¿qué dijo el chat? ¿Alguien pescó esta cuestión o no? No, todavía muy luego.
Sí.
Díganme si les gusta Fleetwood.
No, están recién despertando.
Están recién despertando, sí. Ya, pucha. Bueno.
O del almuerzo, así que.
Oye, tenemos tanta noticia.
Culturícense, chiquillo, dice Loreto Espinosa.
Sí, pues viste, sí, Loreto, viste, gracias.
Castigada.
Obvio,
sí,
obvio.
No. Oye, todos conocemos a Stevie Nicks, ¿viste? Yo, por eso dije, todos lo conocen menos yo.
Sí, Stevie Nicks es un ícono, de verdad.
No soy un referente para estas cosas.
Oye, tenemos noticia hasta por las orejas. Yo debo confesar que estoy como agobiada de noticias. Así que les voy a dar mucha palabra. Me llama la atención, pero les cuento a los que no sepan, por lo menos, que ayer tuvimos dos tremendas noticias en el ámbito económico.
Así es.
Y yo creo que la gente se puede, incluso a mí me cuesta de repente separar las dos cosas, porque estaba anunciado que se iba a entregar el informe de finanzas públicas, que habla de las platas del Estado, de las proyecciones, de la deuda, etcétera.
Así
se iba a entregar el 12 de mayo primero, después el 20 de mayo, y era tal la embarradita, soy tan fina, la embarrada que se encontraron con todas las platas en el gobierno,
¿cómo?
Que se dio a conocer ayer, lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Pero Magdalena, tú estás exagerando, yo creo que estás leyendo mal los números.
¿Sí?
Porque
¿por qué?
El gobierno anterior no se equivoca.
No tengo la cifra exacta.
Claro, ellos calculan. Calculan nomás, el número que salga ya es otra cosa.
Claro, mientras salga un numerito.
Mientras salga un número, si no preguntemos a Constanza Martínez.
Sí.
Constanza Martínez, que era la jefa de presupuesto.
La mejor directora
anterior
de presupuesto del mundo mundial.
Sí, pues.
Sí.
Todo inflado.
Bueno, ahora salió Mario Marcel también a apañar a su amigo Nicolás Grau, etcétera. Vamos a hablar de... Bueno, esa fue una notición que estábamos esperando porque independiente de lo que podamos ver desde el ámbito político hoy día, la inversionista, la gente que realmente genera la riqueza en este país, estaba esperando ese informe. La economía se mueve en cuanto a expectativas y esos números se estaban esperando hace tiempo. Bueno, ese es un informe. Además, tuvimos los resultados de la auditoría del primer trimestre, o sea, son números que vamos a, o sea, son hechos que vamos a ir conociendo más adelante también, entonces una parte, sí, unos números vergonzosos y nos vamos a ir al tiro con 10,000 millones de dólares en de diferencia en la proyección de deuda para este año, o sea, realmente no hay cómo salvarlo.
¿Me permite?
Sí, te permito. Yo dije que hoy día les voy a dar mucha palabra a ustedes, pero esto, yo estoy sobrepasada.
Sí, no, es que esto es complicado, porque no es una cosa de que simplemente haya un error de cálculo, que tú te equivocas en una coma, o que sea, no sé, una partida mal calculada. Esto es, los números son gigantescos. Y esto dificulta el hecho de poder invertir en Chile, que el Estado tenga la seguridad y la certeza de que existen ciertas platas para ciertas cosas. Uh-huh. Y cuando tú tienes... o te das cuenta de que los números han sido falseados o que han sido proyectados en el alza y no conllevan ningún efecto en la realidad. O sea, es como que yo te diga, tú recibes de sueldo, no sé, 10,000 millones. Y en la realidad tú recibes mucho menos. Y yo asumo de que tú ya recibiste esa plata y tú te mueves en gasto. O yo te hago moverte en gasto los 10,000 millones. Claro. Siendo que tú recibes menos. Entonces... A eso se refieren estos descuadres que son, por lo que yo entiendo, no soy experto, pero estos descuadres de plata que al final sí terminan afectando los supuestos derechos sociales que la izquierda estuvo amenazando durante el 2025 de que la derecha iba a recortar el gasto social. Pero resulta que cuando tú tienes un Estado que se ha engrandecido de tal manera que tienes cuentas por pagar que han tenido que resolver en este periodo de gobierno, en el de CAS, y que no fueron cobradas el año pasado. Eso que también es la información que entrega el informe. Entonces, hay mucha mal uso de recursos y hoyos fiscales que de verdad... Esto es peor de lo que habíamos imaginado, los 6,000 millones de dólares que supuestamente se iban a recortar, que dijeron el año pasado en la campaña presidencial, yo creo que queda corto. Se urge que el Estado, yo lo vengo diciendo el año pasado en todo caso, pero yo creo que sería bueno que nosotros como parte de la política o de los que comentamos política, instalemos el hecho de que el Estado es el que se tiene que apretar el cinturón. No podemos seguir manteniendo este nivel de gasto tan irresponsable.
Oye, Marco, al tiro te doy la palabra, pero yo he sostenido durante harto tiempo esto de que cuando la izquierda se plantea en contra con todo nivel de argumento, digamos, de este recorte del 3% a cada ministerio o los 6,000 millones de dólares que se anunciaba por parte del candidato Kast de ahorrar en el Estado. Y el discurso políticamente correcto era, se van a tocar los beneficios sociales. Yo digo, no, po. En todas estas platas de las que nos enteramos ayer, ahí está toda la plata que se podría, que se puede ahorrar, que se puede apretar el cinturón, como decías tú, porque el que no se pueda bajar ese gasto implicaría decir que toda la plata gastada por el Estado está bien utilizada, que todo se va a beneficios sociales, lo cual es un engaño.
Es un total engaño y como decía Ricky al principio de su intervención, la situación país es peor de lo que se había advertido, peor de lo que imaginamos, y no solo en cuanto a las cifras que hemos ido viendo a través de estos informes y otros también a raíz de la instalación del gobierno, donde los mismos equipos que son parte de los ministerios, de las seremías, de las delegaciones regionales y provinciales, han detectado ya solo en 2 meses. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿cómo nosotros podemos darle mejor calidad de vida a las familias chilenas? Por un lado es levantando la economía, pero ¿cómo se hace eso? Uh-huh. Con reglas serias, con certeza para los inversionistas. Tú hablas tú también un poco de eso, Maida, y eso no está presente hoy en Chile. O sea, ¿qué inversionista extranjero o nacional va a querer invertir en un país donde ve cómo se malgastan los recursos públicos, ve donde hay trabas, pero en especial donde ve que no hay claridad en cuanto a el gasto del Estado, en cuanto a la permisología existente, en cuanto a por qué en algunas situaciones también hay trato directo, cuando habían ofertas mucho más competitivas o no, algo que también revela el segundo informe que tú mencionabas? Entonces yo creo que acá revela la falta de seriedad, la desprolijidad también que tuvo el Frente Amplio, el Partido Comunista, al momento de gobernar, y después que vienen con la excusa de que mira, cómo van a recortar los 6,000 millones de dólares, o cómo van a recortar en contra de los beneficios sociales. Bueno, acá uno se da cuenta que se justifica apretarse más el cinturón no en materia de derechos, sino en materia de la mala administración del Estado. Y por eso también yo celebro mucho un anuncio que hizo mi partido, que es la UDI, que le pidió al propio presidente José Antonio Kast, que en la cuenta pública incluya poder avanzar en la fusión de distintos ministerios. Hoy en día tenemos 25 ministerios en Chile, y hay algunos que perfectamente podrían ser uno, que en la práctica ya lo son, por nombrar algunos, la CGGOV y la SECPRES, que también puede estar parte del Ministerio del Interior, Educación, Conciencia y Cultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Minería, Energía. Entonces, hay por dónde apretar el cinturón. La diferencia es que hay algunos grupos de interés que presionan y presionan y presionan porque no saben vivir de otra manera que no sea dentro del Estado.
Oye, vamos a ir a ese tema, tiro, pero quiero que la gente, por si no han visto el detalle de esto, centrémonos primero en el informe de finanzas públicas, que fue lo que se estaba esperando, que se aplazó dos veces, y el que nos dio a conocer ayer el ministro Quirós. Mañana no se pierdan el programa económico que vamos a tener. Eso. Porque ahí vamos a detallar por el lado económico. Ahora nos vamos a ir más por el lado político. Pero les cuento que este informe de finanzas públicas, así se llama, corresponde al primer trimestre de este año. Y que parte de lo que dice, el déficit fiscal efectivo en los 12 meses móviles no se ubica en 1,8% del PIB, el déficit que se había calculado, sino en 2,4. Y 2,4 solamente gracias a los ajustes que ha hecho este gobierno, porque si no habría sido el déficit de 2,9%. No es que la deuda, explicó, no es que la deuda del año pasado haya estado mal medida, es que las proyecciones de deuda no son consistentes con esos déficits. No sé si quieren, bueno, no incluyó la deuda por más de 10 mil millones de dólares para el periodo 2026-2030, este informe. No lo incluye. Se superaría el nivel prudencial de deuda del 45%. Se llegaría en 2030 al 46,5%. El 45% es el límite autoimpuesto, digamos, imaginario.
Ideal.
Y con suerte ideal, porque es como el límite máximo.
Para la izquierda es el ideal, claro.
Claro. Se sobrepasaría porque llegaríamos al 46,5. Y solamente para darles la palabra, esos déficits, esos aumentos de deuda, el déficit fiscal que sube al 2,8, el aumento de la deuda al 46,5, si es que esto sigue así, no son números en el aire. Eso es lo que a mí me gusta explicar, que me expliquen los economistas, más bien en mi día económico, que es la gente la que se ve afectada. Es que la deuda al país le cuesta más cara, es que no sube la clasificación de riesgo, todo se nos encarece. Entonces, esto nos llega a todos.
Exacto.
A toda la familia chilena nos llegan estos errores garrafales, por ser generosa, en las cuentas públicas.
Totalmente. Hay que instalar, o debemos instalar, el hecho de que quien paga las deudas del Estado son el ciudadano. El Estado no genera riqueza, el Estado recauda. Riqueza que saca de los bolsillos de los contribuyentes, del ciudadano. No hay otra forma. Entonces, que el Estado se endeude significa que el chileno se endeuda. Que las generaciones van a tener que pagar la deuda que contraen ciertos gobiernos en ciertos periodos. Que el Estado tenga hoy día una capacidad de deuda tan mala porque no ha podido consolidar sus pagos a tiempo, traspasando lo que se debían de deudas del año 2025 al gobierno ahora de José Antonio Kast, 2026, ha hecho que se haga este desbalance de deuda. Porque supuestamente si yo quiero contraer un crédito hipotecario, por ejemplo, para que la gente más o menos me entienda, y yo en mis asientos contables, vamos a poner un poquito técnico para eso, no soy experto, pero algo de administración cacho. Si yo no pongo mis costos para yo adquirir un crédito hipotecario, no pongo la luz, no pongo lo que gasto en agua, no pongo lo que tengo de crédito del auto, no pongo, etcétera, etcétera, y yo simplemente me contraigo una deuda con el banco para comprarme una casa, si yo escondo esos números de la ecuación, resulta que genero doble deuda, porque tengo que pagar mis compromisos que tenía anteriormente, más el que adquiero ahora con ese crédito hipotecario. Entonces, no da. Eso es lo que está pasando ahora, en términos bien simples,
claro,
con el Estado, el hecho de que no se hayan clarificado las deudas que tenía el Estado con algunos proveedores y con algunos otros compromisos.
Y detrás de esos números hay personas, hay familias que se ven afectadas, suben los precios, no pueden acceder a ciertos bienes y servicios, y al final es una cadena que a raíz de una mala administración y de poca transparencia, no solo termina afectando la inversión, sino el día a día. Quizás no nos demos cuenta de una semana para otra, pero cuando veamos en un año, en dos, en tres, en cuatro, a largo plazo, ¿cuáles fueron los motivos de por qué hoy en día el Estado es tan ineficiente? Es precisamente porque habían personas que no lo supieron administrar, y no solo que eso. Dolosamente, incluso en algunos casos, ocultaron la información. Y por eso es muy bueno y positivo que se estén haciendo este tipo de auditorías, aunque no sea la auditoría externa gigantesca que se prometió, pero sí se están haciendo esfuerzos. Sí hay una convicción en cuanto a que los ciudadanos merecen saber en qué se gasta cada uno de los pesos que recauda el Estado. El Estado no genera riqueza, como muy bien señala Ricky, sino que al final lo que hace o que busca es distribuir. Y qué bueno también que se haya caído esa falsa premisa, que hay que destacarla día a día, que con más impuestos, con más alzas, o que sin crecimiento económico los chilenos van a vivir mejor. Yo por lo menos creo en que la mayor cantidad de dinero debe permanecer en los bolsillos de las personas y creer más en ello, en que deciden gastar o no gastar.
Eso no podemos dejar de insistir en aquello. O sea, yo creo que la gente, tenemos que llegar con este mensaje a que le llegue realmente a la gente, porque ahí de repente la izquierda ha sido hábil durante muchos años en decir, en cómo olvidar a Beatriz Sánchez, un saludo para ella, que el Estado es generador de riqueza y etcétera. Oye, seguimos, hemos hablado del informe de finanzas públicas. Sí. Quiero irme después de la pausa, porque el exministro Grau se defendió. Escribió un hilo en Twitter.
Casi una profecía.
Claro.
Lo tenía listo quizás para el momento.
Claro, y el ministro Marcel salió a defenderlo también. Son un amor. Y nos vamos a la primera pausa del pizarrón. Nos vamos a la pausa. Nadie me pesca por allá. Ahí sí, ya.
Ahí está la música.
Ya, nos vamos a la pausa y volvemos con más al pizarrón de día martes.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, que bueno ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Hoy está estamos de acá de vuelta. Estamos de vuelta con Maco Cárdenas, presidente de la Juventud de la UDI. Creo que no te había presentado como correspondía, Maco.
Está bien.
Sí, me perdonas.
Te perdono. Ah, ya.
Y Ricky, Ricardo Delgado.
No te preocupes, Maida.
Acá estamos. ¿Por qué?
Porque Monseñor Grau nos va a deleitar con su explicación.
Oye, tenemos una pregunta en el chat. Ya, estamos muy rápido hoy día. ¿Estás de acuerdo, para que tengamos muchas respuestas, estás de acuerdo con la acusación constitucional contra Grau anunciada por el Partido Nacional Libertario junto a Republicanos? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Hablemos, para introducir la acusación, después nos vamos más a Grau. Esto se presentó hoy, hace poquito.
Hace nada,
van a impulsar una acusación constitucional en contra de Grau en el marco de la polémica que se generó por el eventual error, comillas, en la proyección de deuda hecha por el gobierno de Gabriel Boric.
¿Pero cómo?
¿Qué dijo? Que no te puedo creer. ¿Qué dijo Cristóbal Urrutia por ejemplo, el diputado de Nacional Libertario? Cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado. Benjamín Moreno, otro diputado republicano, dijo: encontramos ingresos inflados, gastos escondidos, una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No te puedo creer, diría yo también, de nuevo. No es un juicio político, son hechos aritméticos. Ay, se fue como al ábaco Benjamín Moreno. Dijo también: la diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden. Ese es un buen punto, porque ¿sabes qué? 10 mil millones de dólares, yo no alcanzo a imaginar.
Se puede decir en pesos.
Claro.
Muy difícil.
No lo sé. Entonces, es mucha plata. ¿Va a prosperar esta, qué creen ustedes, esta acusación?
Ay. Buena
Maco,
pregunta.
Maco, tú que sí. Hablas desde el
¿qué
partido?
¿Qué dice la UDI?
Se ha hablado dentro de la UDI a raíz de esto, que salió la presentación como hace 4 o 5 horas, que están abiertos a estudiar la posibilidad de apoyar esta acusación constitucional. Nosotros siempre actuamos en bloque dentro de nuestra bancada, y por lo menos en el caso personal yo creo que hay fundamentos suficientes para eso. O sea, el diputado Moreno lo dijo muy bien: hay ingresos inflados, gastos escondidos, una trayectoria de deuda con errores de cálculos, y me gustó mucho la frase que dice acá no hay un juicio político, sino que son hechos aritméticos. Es algo, o sea, una medición objetiva. Y yo creo que es muy positivo también que nuestra constitución política de la República permita que las autoridades que ya salen del cargo, dentro de un plazo, dependiendo cuál sean, de 3 o 6 meses, permitan esta rendición también ante todo Chile de cuentas, y eventualmente acusarlos constitucionalmente, porque si no el costo político es muy poco. Y yo creo que ya es momento que los chilenos sepan todos estos desprolijidades en las cuales incurrió, incluso a veces, reitero, dolosamente, el gobierno anterior, porque acá son plata de todos y cada uno de los chilenos que se recauda por vía de impuestos.
Oye, es lo que tú decís, que acá no pasa nada. No hay consecuencias, ¿sí? Ni políticas, ni penales, ni punir, nada. Entonces, pero no estás de acuerdo, porque Constanza Martínez, que es la presidenta del Frente Amplio, dijo que era esto, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando. Además dice Partido Libertario, ni siquiera se llama así, Nacional Libertario, gordita.
Es para ningunear.
Claro, realmente. Quieren seguir apelando al show con una acusación sin ningún fundamento. ¿No estás de acuerdo tú con
Constanza Martínez? Ay, Constancita, linda, preciosa. ¿No? Estoy siendo irónico por si acaso.
Ay, Connie.
A ver. El Frente Amplio se ha caracterizado por ser, ellos han sido pero legendarios dueños del show, y han hecho pero de todo. Recuerda las acusaciones constitucionales durante el gobierno de Piñera. Fueron pero despiadados en su labor de tratar de desestabilizar el gobierno de Piñera. Ahora, por
9
otro lado,
creo que fueron, ¿no?
11. Fueron 10 contra ministros y 2 contra el propio presidente.
Claro, exactamente. Es. Pero a ver, esto, y aquí yo, las responsabilidades políticas tienen. No son suficientes, en mi opinión. Porque si lo llevamos al mundo privado, si una empresa X falsea sus datos financieros, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Se las lleva pelas también? No, va a quedar vetado de crear una empresa en 5 años. No, po, se va a preso.
Lógico.
Entonces, acá yo creo que aquí no solamente tiene que haber resultados políticos, sanciones políticas, de acusaciones constitucionales, que yo creo, y aquí le hago un llamado a la centroizquierda, PPD y a los otros que andan dando vueltas, a que se pongan el cinturón y empecemos a pedir responsabilidades políticas y ojalá también penales por quizás un eventual desfalco del Estado, porque esto es grave. O sea, imagínate pretender falsear que vas a tener cierto nivel de ingresos, no los tienes, subes el gasto en base a esas proyecciones falseadas de ingresos para subir el presupuesto que se tramita en el Congreso a fin de año, que es el presupuesto anual, y todo falseado, y no le sale ni por curado.
Oye, y no olvidemos que la ley de presupuesto no la cumplieron nunca. La única vez que la cumplieron fue el primer año cuando venía del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, esto fue consistente. Entonces no nos pidan que pensemos que todos se equivocaban una y otra vez, digamos que nadie vio la luz.
Para la matemática no son.
No, eso lo pero asesores, claro. Por último, esto es aritmética, como dijo Benjamín Moreno. Pero, Maco, te quiero preguntar porque es un buen punto lo que dice Ricky, que los que yo he hablado harto de ese tema últimamente, pero apelando a la centroizquierda, también comillas, que al final se cuadra, en mi opinión, el 99,9% de las veces con la extrema izquierda. O sea, sí. Quizás sería una buena oportunidad de que esta centroizquierda, la DC, el PPD, del PS hoy en día no espero mucho, de que se pusieran los pantalones y vieran que esto va mucho más allá de una ideología política. Podría ser una instancia, no lo sé. ¿Tú estás de acuerdo?
Bueno, sería increíble. No veo tanta luz, veo más sombra que luces tampoco, en ese caso.
Pero bueno, en una
pero
de
yo,
esas, como tú eres más joven.
Sí, sería
ser más
crédulo. Más crédulo. No sé. Sería increíble que de verdad existiera una centroizquierda que pudiera por lo menos impulsar esta rendición de cuentas del gobierno anterior, en el cual fueron parte, pero finalmente siempre terminaron bailando al ritmo de la extrema izquierda. Yo creo que sería muy valorado por los chilenos y de todas maneras le daría un nuevo impulso, porque hay algunos que dicen, mira, nosotros somos el socialismo democrático, o nosotros somos más moderados, o somos distintos al Partido Comunista y al Frente Amplio, pero eso se tiene que ver en los hechos. Y en los hechos concretos, en cada votación, cuando ellos eran gobierno, estaban del lado del gobierno, rechazaban todo lo de la oposición y viceversa. Y hasta ahora, por lo menos, el predominio total que ha tenido la izquierda ha sido de su ala mucho más radical, del ala más dura, más buena para el show, por ejemplo, Manucheri, Chicardini. Y al final, ese es el espíritu, el estilo que está mandando dentro de la izquierda. Y yo reitero y comparto contigo, Maida, hasta ahora no existe ningún tipo de centro izquierda con la cual se pueda llegar a un nivel de acuerdo de verdad. Por ejemplo, la misma Democracia Cristiana rechazó de manera unida la idea de legislar. Entonces, claro, esas puertas de esperanzas que hay pareciera que no existen. Ahora, otra cosa también es en el Senado.
Bueno, es muy triste igual, y hablando de Senado, la senadora Chicardini, es muy triste que esas sean las figuras referenciales de esa izquerda moderada.
Déjame decir algo, déjame decir. Es que de verdad,
y después quiero que nos vayamos a Grau, pero dale.
Ya. A ver, yo quiero que vuelva la política fome. Yo quiero que, de verdad, porque...
Make Chile fome again.
Sí, totalmente, pero fome. Que ya, tú decís, no, sí. Que de verdad, yo creo que el nivel de circo que tenemos en el Congreso es tan decadente que tú ves a Chicardini, ves a Manucheri, ves a la Pamela Giles, ves a los otros celebrándolo de los pañales y los de que es puro show. Y tú decís, ¿cuándo se van a poner un poquito más serio y empezar a ver que para la ley de presupuesto que se va a empezar a legislar en septiembre, que ya queda nada, que un par de meses nomás, que se pongan serios? Porque resulta que no puede volver a pasar de que los números estén maquillados, que estén inflados. Creo que en general la clase política, sobre todo el Congreso, también tiene responsabilidad acá. Porque ¿cómo es que tú apruebas una ley de presupuesto donde no hay realmente una constatación del gasto? O sea, vamos gastando, total, el chileno paga. Ahí yo creo que hay una responsabilidad de por medio. Y respecto a la constitución y termino, yo lamentablemente creo que esto no va a prosperar, y lo digo lamentablemente. ¿Por qué? Porque las acusaciones constitucionales primero se negocian y después se anuncian. Eso yo aprendí hace rato de la escuela de la UDI hace cuando era más cabrón.
Y lo hemos visto varias veces.
Y lo hemos visto varias veces después... que se anuncian y al final se caen. Las acusaciones constitucionales se negocian primero los votos, se buscan primero los votos y después se anuncian. De lo contrario, terminan fortaleciendo al ministro en cuestión o al personaje en cuestión y posicionándolo más aún. En este caso no hay...
Y uniendo a la oposición.
Y uniendo a la oposición. Claro. Y de hecho la oposición está buscando rearticularse y necesita una motivación para aquello. Entonces, antes de apresurarnos con una acusación constitucional, de la cual estoy totalmente de acuerdo,
obvio,
porque
no,
si de razones hay.
Está ahí hablando de una razón política.
Pero poniéndolo del lado político, en la arista política, yo creo que primero hay que negociar bien los votos para ver si realmente tiene futuro la acusación constitucional o no. Y aprovechar el tema de la ley de reconstrucción, ahí tú tienes un gancho pa poder negociar.
Claro, de todas maneras.
¿Quieren que yo le agregue alguna indicación
así
en el Congreso y que vamos haciendo acuerdo? Póngame los votos en la acusación constitucional a grado.
Claro. Sí, es un buen... En todo caso...
¿Enseñando a ser político?
Sí. Oye, yo igual veo un poquito más de esperanza que con las anteriores. Yo soy súper escéptica en general, pero quiero ver una lucecita porque esto es muy evidente. O sea, esto es grosero. Sí. Esto es una vergüenza. Esto es... Ni el directorio de Godelco se atrevió a tanto. Entonces, esto creo que puede tener un poquito más de asidero político y espero que quizás se atrevan y crucen el charco, crucen el esa barrera que quizás ha tenido la centro derecha y la centro izquierda. Creo yo que hay partidos que de repente son bastante... es compartido. Oye, bueno, en eso sigan votando en nuestra encuesta del chat y creo que por lo menos, porque después tenemos que ir a hablar de la auditoría en el próximo bloque y no hemos solo nombrado a Nicolás Grau.
¿Te quedan dos minutos para introducir el tema de Grau?
Sí, me quedan más.
Sí.
Bueno, Nicolás Grau se defiende de esto, ¿no? Porque es el culpable, entre comillas, el responsable, porque
si
aquí
es defensa,
el gobierno...
Eso.
Claro, el gobierno completo es el gobierno de Gabriel Boric, al final el responsable de esto, pero Nicolás Grau era al que dejaron ahí a cargo de las finanzas públicas, después de que Mario Marcel se mandó a guardar, se mandó a cambiar. No te rías, Ricky, se mandó a cambiar, y dejaron a este pobre hombre, Nicolás Grau Veloso, el que decía que no importaba que subiera el dólar porque nosotros no pagábamos en dólares, etcétera. Tuvo mil y una. Ricardo, no te sigas riendo. Se mandó a cambiar Mario Marcel. Bueno, le voy a leer el primer post porque él hace un hilo y dice que ahí explica por qué el ministro de Hacienda se apresura en señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo. ¿Hay algo que valga la pena leer de toda esta lata de números, gente? Porque, son cosas que...
¿No era más fácil hacer una foto de un PDF y subirla nomás?
O un PowerPoint.
Claro.
Ya que se pusieron de moda hace poco tiempo. Pero en el fondo empieza... Nicolás Grau, yo creo que era experto en cantinfleo económico, porque...
Sí.
Él te da una razón, la embolina con unos números, nadie entiende nada.
Está para Circus de Soleil, la manera de manipular y hacer malabarismo con los números para que le calcen.
Claro.
Es un talento.
Entonces, bueno, voy a leer solo uno más porque no les voy a dar la lata. ¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado... Mira, cáchate la cantidad de adjetivos, ¿ah? El déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones la deuda del 2030, sube en un monto menor. Respuesta. Nos explica. Esto es aritmética. Respuesta. La deuda en pesos / PIB, pesos partido por PIB, depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea.
O sea, a ver, espérate, en castellano. A ver si le entendí.
O sea, yo te escucharía un genio.
Es un retweet.
Pero no da apoyo.
Oye, hay 120 retweets. Habría que ver todas las
reacciones. Él nos
reacciones.
Está diciendo que básicamente por no considerar el cambio de dólar, ¿ya? Habría ese descuadre. esto tiene que ser broma.
Pero si acuérdate que no nos influía la subida del dólar.
Esto, es que esto tiene que ser broma. Sí. O sea, a ver, ellos fueron los mismos que dijeron que habían recalculado mal el alza de la luz, ¿te acuerdas tú?
Sí, claro. Y anda a entender esa explicación también.
Sí, es lo mismo. Entonces, es que de verdad es que Flomo Lúdico llega a ser...
Oye, a propósito de los retweets, Maco, no deja de ser de sorprender, fíjate, que este tweet tiene 11...
¿11 qué?
11 respuestas. Y el otro, el principal, no, tiene 400 respuestas. No es mucho para un exministro.
Del hilo, ¿sí? Se cuentan las respuestas, fo.
Sí, por eso, pues, pero no son...
No, no son muchas, pues, no son. Yo creo muchas. Que ni él se cree lo que
claro.
dijo.
Nos pusieron la musiquita, pero nos vamos a la próxima, partimos contigo eso. Después de saludar al chat y nos vamos a la segunda pausa de Al Pizarrón.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Maco Cárdenas, Mauricio y Ricky Delgado, analizando acá el informe de finanzas públicas que tuvimos ayer, y vamos a ir después a la auditoría, que también la conocimos ayer. Bueno, quiero saludar al chat. Hay mucho apoyo a mi gusto musical de Stevie Nicks. ¿Viste? Y Fleetwood Mac, les digo a
no
los
te
dos.
Quedes con la impresión
par de ignorantes.
A pesar de nuestra ignorancia.
A par de ignorantes, todos conocemos a Stevie Nicks, me dicen en fin.
Todos somos Maida, ¿viste?
Es un grupazo.
Hashtag todos somos Maida.
Exactamente. Oye, un saludo para David, para Sergio Montero, que además que te dice que recuerdes escuchar algo de Fleetwood Mac.
Ya. Lo voy a buscar.
Está, bueno, está Dani también, Braulio Parra, Marco Solís,
Pedro Fernández,
ya, Escorpiona, sí, Jorge Orellana,
Loreto Finosa, Tuco,
dice que se ríen con nosotros.
Ah, claro, ahora estamos de pintamono, ¿eh? No.
Gatito Perdonador, que se quedó con mi lapsus mental, perdón. Oye, y no se les olvide el like, no sé, y un cariñoso saludo like. a los que no nos pueden poner like porque nos escuchan por la radio, pero ustedes pueden llegar a su casa y ponernos like, y así cada vez llegamos a más personas. Sí. Sí, pues sí, exactamente. Maco, te habías quedado como con se te iban las palabras. Oh, wow. Para unas últimas palabras, un adiós.
A propósito de adiós, mira, lo que pasa es que uno también ve el contraste entre un gobierno exitoso, por ejemplo, como pudo haber sido el primer gobierno del presidente Piñera, en algunos aspectos también el segundo, algunos gobiernos de la Concertación también, cómo los ministros, cuando salen del gobierno, se dedican precisamente a profundizar, a transparentar, a publicitar cuál es el legado del gobierno. Y tú hoy en día, a los ministros salientes del presidente Boric, no hay ninguno que esté desplegado señalando las cosas buenas que se hicieron, mostrando éxito, mostrando resultados. Tú tienes a todos dando explicaciones. Y precisamente ellos están como en la parada de mira. Prácticamente nosotros seguimos acá vigente, pero esto es como el alumno que responde las preguntas bien una vez que ya fue mal evaluado. Entonces, por lo mismo, lo único que le queda es dar explicaciones. Ahora sí, ya me acordé. Ahí ya no vale, pues ya tuvieron su momento, tuvieron 4 años. Grau pasó por distintas carteras también. Varios de los ministros, y acá están los hechos.
Por cierto, ministerio, ya. Sí, me asusté.
Sí. ¿Qué? Ministerio, sí. Entonces, solo para finalizar, yo creo que ya no es momento de los ex ministros de salir a relucir cosas que no hicieron, y por lo mismo, lo que único que están haciendo es dando explicaciones que son confusas y también que absolutamente a nadie le hacen sentido, ni en los datos, ni en los principios, ni en el estilo, ni en lo que fueron como gobierno cuando ellos tuvieron la oportunidad.
Oye, y eso además nos sirve porque de repente yo he caído, o sea, mis críticas creo que han sido bastante constructivas al gobierno, pero uno de repente dice cómo se equivocaron en esto, cómo hablaron así, etcétera. Lo que tuvimos 4 años. Sí. O sea, francamente.
No nos pongamos quisquillosos.
Claro, no nos pongamos quisquillosos, porque salir de ese gobierno yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Chile. Marco Solís, te saludo igual, y yo creo que vamos a estar no una, sino mil veces mejor. No me enfoca la cámara, pero no importa. Vamos a estar mil veces mejor que ahora con este gobierno que está implementando todas las medidas que pueden sacar adelante a los países. Les propongo que nos vayamos a la auditoría, de la cual también nos enteramos ayer, la subsecretaria de Sexpress.
Tantas cosas que nos enteramos.
Constanza Castillo nos informó de esta auditoría que se había anunciado desde antes de que llegara el gobierno al poder. Se había anunciado al principio una auditoría internacional.
Sí.
Eso hay que reconocerlo, no se hizo, pero...
Pero no se descartó totalmente.
No, es verdad.
Eventualmente se va a hacer una.
Lo que pasa es que yo no sé si con esta cantidad de plata que estamos encontrando que falta, va a haber recursos para...
Dejaron sin plata hasta para la auditoría.
Claro.
Y de hecho, esa es la razón.
Exactamente.
Bueno, yo espero que en la ley de presupuesto de este año se haga un ítem especial para Contraloría del Estado, para poder saber... La verdad de todo esto.
La verdad de la milanesa.
Exactamente.
Bueno, se informó que se detectaron alertas. Esto ojo, no es que se hayan necesariamente robado esta plata. Sí. O vayan en malversación de
fondos. Se desaparecieron.
Alertas de riesgo fiscal por más de 9.200, es que miren las cifras, 9.200 millones de dólares.
¿Pero cómo?
Correspondiente al periodo de Gabriel Boric. 9.200 millones de dólares que están bajo la lupa porque hay alerta de riesgo fiscal. se instruyó abrir investigaciones en 4 organismos públicos, en la JUNAEP, en el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y la ANIT. Antes de ir al detalle, les doy la palabra. Bueno, se analizaron, más de 913 millones de datos correspondientes al periodo de Gabriel Boric, provenientes de más de 500 servicios públicos por el momento, por eso yo decía al principio del programa. Esto continúa, este es el primer capítulo.
Continuará. Con todo esto, la auditoría, con estos malgastos, con estos déficit y mal cálculo de ingresos, existe la excusa perfecta para empezar a achicar el Estado. Excusa perfecta para que todos los partidos, incluyo a casi todo el espectro democrático del espectro político, para poder achicar el Estado, pero no en desmedro de la gente, sino por esto. Porque si no hay un responsable que se haga cargo del buen manejo de los recursos públicos en tantos ministerios, el Ministerio de la Mujer no sirve para nada. Me van a perdonar, pero no sirve para nada. Hay que eliminarlo.
Los femicidios aumentaron
no hay ninguna ayuda real a través de ese ministerio a las mujeres que sufren violencia de verdad. No esta violencia imaginaria, sistemática, estructural, verbal y todas las violencias que para la izquierda existen, que todo, al final todo es violencia. No sirven de nada. El Ministerio de Medio Ambiente, lo mismo. El Ministerio, qué sé yo, del Deporte, hay que eliminarlo. Es pura burocracia, no le llega realmente apoyo a los deportistas. O sea, hay una cantidad de burocracia que, con todas estas cosas, la gente tú decís, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo 5 televisores y somos 2 personas? ¿No será mucho? Entonces, si esa lógica opera en las casas, yo creo que la gente que nos escucha, incluso en la radio, entiende que si hay algo que no lo estoy usando, no me sirve, no me genera ningún beneficio inmediato ni personal, ni siquiera a largo plazo, o lo vendo o dejo de hacer ese gasto. Acá es lo mismo, la auditoría también tiene que ir en esa línea, creo yo. Es necesario que se achique el Estado, es necesario que se instale el hecho de fusionar ministerios. Yo estoy de acuerdo y aplaudí el tema que hizo la UDI de ponerlo en el tapete, a pesar de que yo lo venía diciendo hace mucho rato, pero tuché y le doy el beneficio a la UDI, y creo que todos los partidos, todos, RN, Evópoli, Amarillos o lo que quede, qué sé yo, Nacional Libertario, Republicano, sobre todo, tienen que estar apoyando en la reducción del Estado a través de la fusión de ministerios.
Es que al final lo que es bien de fondo es que lo que es de todos no es de nadie.
Sí, pues,
cuando no hay nadie que te fiscalice, cuando tu empresa estatal no va a quebrar porque le vas a seguir inyectando recursos como sea, al final es pura pérdida de plata. No nos olvidemos la cantidad de casos que hemos de los cuales nos hemos enterado los últimos años, la JUNAEP, los almuerzos, los útiles escolares. Ministerio o institución que tú fiscalices o investigues, te vas a encontrar con plata tirada a la basura. Entonces, pucha, ojalá esta vez haya pantalones y efectivamente achiquemos ministerios, fusionemos, porque solamente recordaré a la gente, Maco, estos biministros que hay hoy en día no son fusión de ministerios,
son de facto, ¿no?
De facto, sí. Y es solamente la cabeza del ministerio la que está a cargo, sí, de las dos direcciones, digamos.
Pero algo positivo que hay, yo creo que es una oportunidad muy grande, porque nunca antes había habido tanto piso político y ciudadano para generar una modernización del Estado, por ejemplo, porque es una nomás de las medidas que se puede tomar, pueden ir más y podemos profundizar más, pero es la fusión de ministerios. Por ejemplo, la encuesta Panel Ciudadano que salió hoy dice que un 63% de los chilenos quiere 20 o menos ministerios. Hoy en día tenemos 25. Con la fusión de los 10 ministerios pasamos a tener 19. Y no solo en beneficio de el mismo funcionamiento de los ministerios, sino en favor de las personas. Y al final, no por más ministerios las personas van a tener una mejor calidad de vida, no por más atribuciones al ministerio, por ejemplo, de la mujer vamos a tener menos femicidios. Eso se hace con políticas públicas concretas, que no necesariamente se tienen que llevar a través de un ministerio. Que parecen obvias, pero que es una pelea que nos ha costado a nosotros que estamos en esta línea. Yo creo que recién hace 10 años se empezó a tratar, hace 5 se empezó a hacer un poco más masivo, y hoy en día, por eso insisto, están las
condiciones subjetivas en cuanto a las personas para apoyar este tipo de medidas en pro de todos los chilenos. Y además también hay menos burocracia, hay funciones que incluso se encuentran duplicadas en algunos ministerios, hay ministerios que terminan haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo nos coordinamos? Y por eso reitero, se puede fusionar educación con ciencias, cultura, interior, SECPRES y SEGEGOV, vivienda con bienes nacionales, minería, energía, y esos son un par de ejemplos. Pero desde ahí yo creo que tenemos que avanzar, requiere reformas constitucionales, etcétera, pero yo creo que es un buen punto de partida si el presidente Kast lo anuncia en la cuenta pública.
Oye, el ejemplo clásico ha sido últimamente el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV. que nos hemos reído además porque lo único que me acuerdo del INJUV era Pancho López, que fue el primer encargado del INJUV, pero la ministra nos informó que el 90% del presupuesto del INJUV se iba en sueldos. O sea,
y no un sueldo pichiruche.
Claro, claro. Y el CERNAM también, yo no me canso de recordar, el CERNAM no se evaporó en los aires con la institución del Ministerio de la Mujer. Sigue funcionando dentro del
con
ministerio.
Todo el aparato burocrático que significa.
Y yo por eso digo, ojalá que haya los pantalones y la valentía de efectivamente reducir cargos en el Estado, porque en general ha sido muy difícil. O sea, el hecho de que tú tengas que incorporar el CERNAM, a pesar de que ya instituiste un Ministerio de la Mujer, te habla de lo difícil que es sacar a la gente de esos cargos públicos.
Ahora, yo quiero felicitar, ya que tú eres el representante de la juventud de la UDI.
Sí, del presidente nacional.
Felicitar a esta luz de esperanza. Ajá. Porque hasta hace poco estaban votando los parlamentarios para crear más ministerios, entonces sí.
O sea, el año pasado
por eso lo digo.
El ministro de seguridad es nuevo, el ministerio.
No le quiero tirar mala onda a Maco, pero cuando tú ves que no hay espacio para seguir agrandando el Estado, pero también hay una responsabilidad del sector político en ello, yo creo que hay que también hacer los meas.
De todas maneras, oye, nos tenemos que ir y voy a leer nuestra encuesta. ¿Estás de acuerdo con la acusación constitucional contra Grau? ¿Qué te
ríes?
95% sí, obviamente. Y el 5% me tinca de quién es la persona que está en el chat ahí. Yo no sé para qué nos ven, francamente. Y por más encima por YouTube. Y se dan la lata de escribir. Pero bueno, en una de esas te vamos a convertir usuario que no te voy a nombrar. Bueno, muchas gracias, Ricky, Maco,
gracias
por este programa. Muchas gracias a todos. Cariñosos saludos. No se les olvide el like. Y nos vemos mañana en el programa económico imperdible.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.